Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. Distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y en este rato de programa, algo que nos preocupa y mucho, porque el gobierno ya empezó a mover ciertos resortes para crear las condiciones o para organizar de alguna manera las condiciones para el arancelamiento de estudios universitarios y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes. Es por eso que estamos en comunicación con Carlos De Feo. Carlos De Feo es secretario general de CONADU. Muchísimas gracias por atendernos, Carlos, desde ¿Qué te importa? En la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Buen día, Paula. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien.
Bueno, con cierta preocupación, lógicamente, porque si bien hemos escuchado sobre los vouchers para los colegios, para la salud y una serie de cuestiones que finalmente no se concretaron, pareciera que han puesto como un poco más el pie en el acelerador y están intentando ahora sí buscar ciertos resortes que puedan llevar a implementar esta locura que pretende hacer el gobierno nacional.
Sí, es una medida que, en primer lugar, demuestra claramente un desconocimiento total hacia lo que es el sistema universitario y cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son las lógicas dentro de la universidad. Hoy es imposible estudiar en la universidad pública si no se tiene residencia.
Un domicilio.
Habla de arancel para aquellos estudiantes que no tienen residencia en la Argentina. Lo cual,
Sí, es pensar
Perdón,
que alguien...
La mayoría de los... ¿Cómo?
Digo, es pensar que alguien que vive en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Colombia, viaja todos los días para entrar a una universidad argentina. Tenés que tener mínimamente una residencia.
Algo así, sí, claro. Alguna cosa así. Pero yo creo que eso es un desconocimiento. Otro más de las pruebas de que no, la verdad que tienen una barbarie, estamos gobernados por unos bárbaros, ¿no? Porque sí, aparte, sí. Por otro lado, los números que dicen no son ciertos. En las universidades públicas en Argentina, es cierto que en las privadas hay más estudiantes extranjeros, y sobre todo hay una carrera, que es la que citan ahí, que es la carrera de medicina, que tiene muchos estudiantes. En la zona, yo diría del nordeste de la Argentina, que es cercana a la frontera con Brasil, ahí hay alguna cantidad mayor que en el resto del país, pero que no es para nada ese porcentaje que dicen de 3 a 1 de estudiantes brasileros en las universidades, o extranjeros en las universidades argentinas. Es mucho menor, por supuesto. Uh-huh. Y si tomamos el total de estudiantes extranjeros que hay en las universidades públicas, no tenemos un dato actualizado, pero digamos de este año, pero sí del año pasado y del anterior, que se habla de no más de un 4%, claro, de los estudiantes extranjeros. Y esto es en la Universidad de Buenos Aires, número. Después, en el resto es menor, mucho menor. Uh-huh. Es cierto que hay universidades, por ejemplo, de la zona, como decía, del Nordeste. Ahí hay una universidad privada, la Barceló, que tiene la carrera de medicina y sí tiene un número muy alto de estudiantes extranjeros. Pero eso es la privada. La pública, claro, la verdad que no hay esa cantidad que están hablando. Yo creo que tiene que ver un poco también con esto, con el ir avanzando en un cambio en la universidad y ir avanzando hacia el arancelamiento, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también tiene que ver con una medida que yo creo que va más allá del universitario, que es un gobierno que nos tiene acostumbrado a crear enemigos malos, ¿no? El enemigo en algún lado. Y tiene que ver con los extranjeros.
Claro.
los extranjeros en la Argentina, que vienen a robarnos los puestos de trabajo, ahora vienen a robarnos la universidad. En general, si uno piensa en la Argentina, yo, mire, si me permite, cuando yo tenía 20 años, Tato Bores tenía un programa que era muy común en la televisión, y me acuerdo que una vez después de un censo, dice, después del censo nos damos cuenta que en la Argentina vivimos en un baldío. La verdad es que uno de los problemas de la Argentina es el tema de la inmigración, ¿no?
Claro.
Tenemos muy poca población. La verdad es que no estaría mal que tuviéramos más población. Un
Claro.
país con poca población es débil porque tiene un mercado interno muy débil, bueno, en fin, no ocupa su territorio de forma adecuada. Y la última cosa que leí es una barbaridad de parte del gobierno hablar que las oleadas inmigratorias de principios del siglo XX eran mucho más cultas que las de ahora porque estos son paraguayos, bolivianos y chilenos, ¿no? La verdad que es una locura discriminatoria, bueno, en fin.
Absolutamente.
Algo que este gobierno cada día nos acostumbra más, ¿no?
Absolutamente. Cuando además en esas épocas, no por estigmatizar a la inmigración, pero sí por entender que en esas épocas las posibilidades comunicacionales eran diferentes y el acceso a la educación era completamente distinto de lo que es hoy, en aquellas épocas, de aquellas oleadas inmigratorias, tal vez hasta era mucho más probable que no hubiese acceso a la formación y a la educación que en las que vienen hoy. No sé si es posible esto determinarlo, pero se me ocurre pensar en esa posibilidad.
Seguro, aparte usted pareciera que se olvidan en aquella época la ley de residencia, la discriminación hacia los extranjeros, la deportación de aquellos extranjeros que estaban politizados, que
Sí,
venían
claro.
con la idea de formar sindicatos. Entonces todo aquel extranjero que protestaba por las condiciones laborales, que eran horribles, ¿no? Es la que nos quiere
Sí,
llevar
claro.
Milei cuando dice que la Argentina era Argentina grande en esa época, se olvida del informe de Vialet Massé que
Claro.
realiza un informe muy esclarecedor sobre las condiciones
Sí.
espantosas en las cuales vivían los trabajadores en aquella época, a los que protestaban los echaban porque eran revoltosos, qué sé yo, digo, lo que pasa es que, claro, eran blancos, europeos, probablemente abuelos de todos, de muchísimos de los que hoy conforman la
Sí,
Libertad
muy
Avanza,
probable.
entonces no, pero hoy son bolivianos,
Claro.
paraguayos, chilenos, uruguayos. Entonces, no, ya son negros, ya a estos muchachos que son la guardia pretoriana de
Claro.
Milei no les gustan los
Claro.
negros. Entonces empieza se va incrementando una segregación racial
Sí.
que no es que no haya existido, pero que se va agravando en los últimos tiempos, ¿no?
Lo que pasa es que me
Con
da
el
la.
racismo, con.
Claro, y además, tal vez coincidirás con esto en cuanto a la violencia. Más allá de la violencia que tienen las políticas que lleva adelante el gobierno, que no hay que sacarlo del foco de la cuestión, la violencia comunicacional que ejerce el gobierno nacional es muy grande y homologa, obviamente, todas las violencias, porque si desde la voz que representa a todos los argentinos y argentinas se ejerce un nivel tan grande de violencia y de violentación hacia ciertos espacios, y es como que está todo permitido, ¿no? Me da esa idea de pensar que, bueno, dale, es un todos contra todos y está avalado y está habilitado por parte del gobierno nacional.
Totalmente, bueno, si escuchamos los discursos del presidente, es más violencia que
Sí,
eso.
sí.
Pero bueno, yo creo que tiene que ver también, a ver, digo, bueno, y volviendo al caso concreto de la universidad, sí es cierto que hay una violencia social, esto es tal cual vos lo estás diciendo, ¿no? Pero digo aparte, volviendo al caso de la universidad, yo creo que vamos avanzando hacia un modelo de universidad que uno, cuando uno piensa, ¿no? Digo, bueno. El año que viene vamos a tener menos presupuesto por el presupuesto que mandó el gobierno, el Ejecutivo al Congreso, ¿no? Menos presupuesto que lo que tuvimos este año. Hay una chica enorme en la universidad. Se va perdiendo la capacidad científica y tecnológica, o sea, de generar conocimiento. Tema
Claro.
central en los tiempos que vivimos con la destrucción del CONICET, porque digo, uno no puede pensar la universidad si no la piensa estrechamente ligada al sistema científico-tecnológico que hoy está siendo destruido conjuntamente con la universidad, porque nosotros tenemos un presupuesto donde hoy no podemos no tenemos el recurso de ciencia y técnica, pero tampoco tenemos los materiales adecuados para dar clases en temas como tecnología, las biológicas. Aquellas materias, no es lo mismo dar una clase de derecho, que uno se para delante del alumno y explica una ley, que tener que hacer una reacción química donde se necesitan insumos, donde los alumnos tienen que manipular determinados elementos que la universidad los tiene que proveer y son muy caros, ¿no? Tal así como cortes delgados. Yo siempre digo, a ver, los médicos, ¿cómo van a aprender a operar un apéndice? Mirándolo por la extracción de un apéndice, mirándolo en YouTube. Digo, yo prefiero que no me toque ese médico.
Claro.
Esto es lo que está sucediendo con la destrucción de la universidad. Llevar a una universidad mucho más pequeña que no tenga estas carreras que han sido las que nos han diferenciado o han sido las que han sido relevantes en en las universidades argentinas, que permitieron la creación de la tecnología para la comunicación satelital, la energía atómica, el desarrollo de vacunas y técnicas en cultivos. Digo, me parece que todas estas cosas que nos sirven para desarrollar nuestra economía en la universidad van a desaparecer.
Sí.
Y conjuntamente con eso, una universidad que esté muy ligada a la lógica mercantil y finalmente, ¿no? La cereza del postre, o la frutilla del postre,
Sí.
que es el arancelamiento, ¿no? Y
Sí.
bueno, empezamos hoy con los extranjeros, seguiremos después con los argentinos. Y nosotros sabemos que el arancelamiento no provee fondos para el funcionamiento de las universidades.
Claro.
Es una forma de elitización, porque uno cuando ve, yo digo, Silicon Valley existe porque el gobierno de los Estados Unidos puso los fondos porque necesitaba esas investigaciones para desarrollar en parte o en
Claro.
gran parte su industria de la guerra, ¿no? La
Claro.
industria militar. Pero sin ese aporte del ejército no hubiera salido, no sale de las garajes de los chicos nerd, la ciencia y la tecnología. Sale del aporte de los estados.
Sí.
Esto es
Sí.
así.
Sí, sin duda. Carlos, seguramente mañana van a formar parte de la movilización a Plaza de Mayo, que está convocada por ambas CTA, por distintas organizaciones sociales. Van a convocar también los gremios universitarios.
Sí, y tenemos, creo que es un camino que hay que empezar a recorrer, una movilización conjunta. Hemos pasado un año donde la universidad ha tenido
Sí.
movilizaciones enormes como nunca antes había tenido. Hemos tenido un año de lucha muy, muy importante, con muchas acciones, con la incorporación en el segundo semestre, como un dato muy relevante del estudiantado y que le ha dado una visibilidad enorme, y sin embargo no hemos logrado torcer en medida importante las políticas de gobierno. Esto creo que nos va mostrando claramente que la pelea no está en un sector, sino que está en el conjunto de los trabajadores, de las clases populares, de los movimientos sociales, que es la forma de enfrentarlo. Bueno, creo que mañana estaremos dando, esperemos y vamos a trabajar por eso, para que este sea el primer paso de la conformación de un movimiento popular que pueda enfrentar estas políticas y dé también la alternativa de de que se fortalezca un polo opositor que hoy no estamos teniendo en la Argentina. Se habla de un avance importante de los sectores de derecha, pero creo que eso tiene más que ver con la falta de respuesta de los sectores populares
Claro,
que con
con
el
el avance
aprovechamiento
genuino,
real de esas políticas, ¿no?
claro,
Por
totalmente.
eso, mañana lo vemos con mucha estamos con mucha fuerza para que eso sea así, para que empecemos a dar el primer paso. Estamos convencidos que esto no se hace de un día para mañana,
Claro.
para el otro, pero sí, es una tarea que hay que comenzar a hacer,
Hay
sin
optimismo,
duda.
hay optimismo en la movilización. ¿Dónde concentra CONADU?
Estamos concentrando junto con la CTA, pues es que no tengo exactamente
No, me parece si es junto con CTA 9 de Julio y Avenida de Mayo.
Exactamente,
Ahí
ahí,
está.
9 de julio, junto con CTA. No me estaba acordando muy
Ahí
bien del
está,
lugar.
ahí está. Bueno, ahí estaremos,
Discúlpame.
no, por favor, ahí estaremos seguramente todos, todas en apoyo a las universidades y a todos los reclamos que tiene la sociedad y que tiene el laburante de a pie que ha sido tan bastardeado durante todo este 2024 desde el 10 de diciembre pasado.
Y hay una última cosa que también es importante tener en cuenta, perdón, y que tiene que ver con otra cuestión. el tema de la de la de los medicamentos para los jubilados, muchos jubilados docentes universitarios también han ido perdiendo los medicamentos, porque todos los jubilados están en PAMI,
Sí,
y
claro.
muchos se ven, por eso es un problema que también nos compete mucho a los trabajadores, bueno, y a los jubilados concretamente, pero a los trabajadores y trabajadoras universitarios, esta problemática que ataca directamente a nuestros jubilados, ¿no?
Absolutamente. Será entonces momento de encontrarnos y de marchar mañana a partir de las 12 horas, creo que es la convocatoria, 9 de julio y Avenida de Mayo. Allí nos encontraremos con todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vos por llamar y que tengas un muy buen día. Un abrazo muy grande. A tus órdenes.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, hablando sobre no solamente la marcha que va a ocurrir mañana, sino la situación en tanto arancelamiento de las universidades y de la salud pública que anunció el Gobierno Nacional.